Quiero presentar a nuestros invitados. Hoy vamos a ir yendo y viniendo a la feria, sabiendo que están cerradas, pero la gente se está paseando. Pero aquí están, sorteando el calorazo. Hoy alerta roja a partir de las 9. Vamos a llegar a los 42 grados. Julia Navarro, o sea, gracias por estar aquí. De verdad, o sea, os voy a hacer un monumento a los cuatro que estáis y ahora he empezado por ti.
Hay que decir eso, Nieves, si tú me dices, ven, me arriesgo a la insolación.
Madre mía. Bueno, pues Julia, bienvenida un año más a la Feria del Libro. Qué bonita es la feria y es la fiesta, ¿no?, también del escritor.
Y es una oportunidad única de encontrarte con los lectores. Yo creo que la Feria de Madrid es uno de esos lugares donde el contacto con los lectores es más cercano, tienes más tiempo. A mí me gusta mucho la Feria del Libro de Madrid por eso.
Bien, bueno, pues Julia, bienvenida. Vamos a hacer una tertulia. Espero que sea tan bonita como las que nos habéis regalado en ediciones anteriores. Nos acompaña también Javier Sierra. Estoy empezando por los que lleváis más años. Ahora voy con los que llevan menos, pero que arrasan también. Así que digo también porque es que estamos aquí con cuatro de las plumas que están teniendo más éxito. Yo me alegro mucho, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Pues yo me sumo a las sensaciones de Julia, porque la Feria del Libro de Madrid, fíjate, lleva 83 ediciones.
Fíjate, ¿eh?
Es bastante tiempo, pero es menos de la mitad del tiempo que este espacio, que es el Parque del Retiro, lleva abierto a los ciudadanos de todo el mundo. Antes era, como sabes, un reservado para la realeza. Y yo creo que es el evento anual más emblemático asociado al Parque del Retiro de Madrid. Le da un sentido absolutamente
total, especial.
Y
sabes que, todos sabemos que querían en algún momento habérselo llevado de aquí a otro lugar.
Yo me encadeno, vamos, a la estatua del ángel caído ahí.
Yo te acompaño, además. Yo creo que parte del éxito y del encanto de la Feria del Libro de Madrid es que es aquí.
Exacto.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay mucha gente todavía hoy, parece mentira lo que voy a decir, pero no es un invento, que le da apuro entrar en una librería. O sea, que parece que tiene que pedir permiso para entrar en una librería, que es algo para intelectuales, para gente de una cultura excelsa. Y muchos de esos que tienen miedo de entrar en las librerías vienen a la Feria del Libro de Madrid porque aquí los libros están a pie de calle, están muy accesibles, por eso tiene que estar aquí en un sitio como este.
Bueno, hablas de a pie de calle y yo he visto a Blue Jeans cerrar la feria y él seguir firmando en un banco de la feria. Hola Blue, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Pues encantado de estar contigo en la feria. Cuando llega la Feria del Libro de Madrid, prácticamente vivo en el Retiro.
Vives aquí, ¿verdad?
Sí, vengo, creo que este año son 9 veces, o sea, 9 días distintos. Así que yo me lo paso muy bien, disfruto mucho con los lectores, compartiendo también con otros compañeros lectores. Y bueno, para mí son unas fechas muy especiales.
Bueno, tú sabes que el que se sienta al lado tuyo lo pasa mal. No sé si os ha pasado alguna vez. Yo estuve en Valencia al lado de Blue y yo decía, pero hace muchos años, casi cuando estabas empezando, y tu éxito era tan apabullante que decía, pero yo necesito saber este chico qué es lo que hace. Y luego lo he entendido todo, Blue, lo he entendido todo.
Bueno, va por rachas también, ¿eh? No, la verdad es que yo estoy muy 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 orgulloso de todo el camino que llevo andado en estos 15 años, pero sobre todo estoy más agradecido a todos estos lectores que me han venido acompañando, a algunos que llevan conmigo desde el año 2009.
Y que han crecido contigo, ¿no?
Me invitan a bodas, me traen a los niños, a las firmas.
Pero por favor, ¿qué es esto?
Sí. Todos nos hacemos mayores.
Bueno, pues Blue, bienvenido.
Muchas gracias.
Y he dejado para el final a Alfonso Goizueta. Yo le descubrí en la entrega del Premio Planeta y a partir de ahí vi que estás por todas partes, Alfonso. La sangre del padre, que realmente finalista del planeta. Ahí te descubrimos, pero no era tu primer libro, ¿no?
No era mi primer libro, Nieves. Es que esto, como se dice, es el primer libro por el que me he dado a conocer, o el primer libro publicado, pero todo el que escriba sabe que hasta que publicas un libro que escribir muchísimos y entrenarte en el oficio. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, de unirme a vuestro club, a vuestra tertulia de la Feria del Libro. Yo os he escuchado años atrás, cuando eras simplemente un lector en la Feria del Libro. Ahora qué ilusión poder estar aquí como uno de los escritores a los que invitas.
Qué bueno que digas eso. Me encanta que tengas esa especie de adoración a las personas que tienes a tu alrededor. Te diré que me pasa exactamente lo mismo con vosotros, porque estáis aquí gente con mucho talento. Ya que acaba de comentar Alfonso que él había escrito muchos libros anteriores a su éxito con La sangre del padre, Julia, ¿en tu caso también?
Bueno, yo había escrito otro tipo de libros. Yo había escrito libros ensayos. Sobre política, libros ensayos. De ensayo, que no tienen nada que ver con la novela. Yo me estrené en la novela con La hermana de la Sábana Santa, al tiempo que Javier con La cena secreta, y aquel fue nuestro año.
Ese fue el año.
Hace 20 años.
Hace 20 años.
Se cumple este año 20 años.
Hay que celebrarlo, ¿no?
Ah, lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar.
En la feria, además. O sea, vamos a tener un encuentro.
Pero aquí en esta feria.
En la Feria del Libro, el día 11 de junio, en la Biblioteca Eugenio Trías.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde. 11 de junio a las 6 de la tarde, veníos, porque vamos a hacer nostalgia. O sea, que. ¿Qué es lo que han significado estos 20 años de recorrido desde que Julia publicó La hermandad de la Sábana Santa y se convirtió en un fenómeno internacional?
Y tú publicaste la... publicaste la...
Qué dos librazos, secreta, qué dos librazos.
¿Verdad, Blue?
Sí, yo los he leído. Vamos, además son dos de mi top 10. Son ellos dos. Y a mi padre le encantan.
Claro. Pero fíjate cómo confluye todo. Hace 20 años surgió algo, el universo hizo paz, hizo posible que dierais con la clave que os hizo internacionalmente conocidos. Es que eso es la realidad.
Bueno, Javier, yo creo que hay muy pocos autores españoles contemporáneos que hayan salido en las páginas del New York Times. Uh-huh. Y él
estaba ha salido,
ahí.
Él ha salido.
Son 10 en Estados Unidos, ¿no?
Sí, entramos
en... Javier, es lo que todos aspiramos a ser.
¿A que sí?
Los recién llegados, por lo menos.
Pues tenemos que seguir luchando entre todos por eso. Y fíjate, yo creo que en aquella época la lengua española, por alguna cuestión que se nos escapa, tenía predicamento y había muchos editores extranjeros que leían y tenían la capacidad de comprar derechos y traducirlos. Después hemos vivido una crisis, o sea, después de aquellos años muchos de estos grandes editores se han retraído, se han asustado. Y yo creo que ahí es donde, fíjate, voy a lanzar ya.
Lanza.
Sí, yo creo que es ahí, en esos momentos de crisis, donde deberían estar las instituciones detrás apoyando. Es decir, uh-huh. Donde de repente el Gobierno de España, el Instituto Cervantes, en fin, todos lo que son los organismos que luchan por la conservación y la defensa de la lengua, deberían decir, oye, si habéis traducido hasta ahora y con éxito estos autores y en fin, han funcionado, vamos a ayudaros a que sigáis traduciéndolos, vamos a presentaros las nuevas generaciones y vamos a seguir apostando por esto. Es que ningún éxito, y esto lo sabemos todos los que estamos en esta mesa, ningún éxito es una lotería, o sea, claro. Ningún éxito es gratuito, es que hay que trabajárselo desde muy abajo, desde los primeros lectores a los editores, a los comerciales, a todo eso hay que trabajárselo. Y yo creo que en su momento, hace 20 años, ese ambiente estaba. Después se perdió con el COVID, ya ni te cuento.
Se perdió en 2008,
con la crisis.
La crisis del 2008 yo creo que fue una herida mortal.
Totalmente.
Para la literatura, para las publicaciones. Es decir, nosotros tuvimos la suerte de salir en un momento absolutamente... el viento iba a nuestro favor, pero el 2008 trastocó todo. La crisis económica se llevó por delante muchas cosas. Pero es verdad que ahí es donde fallaron las instituciones. Sí, o sea, yo no entiendo... O sea, yo un día me enteré que en el Ministerio de Cultura sí hay un departamento para apoyar las traducciones, pero yo no sé a quién apoyan.
Claro, porque, ¿os han apoyado a vosotros?
No, nunca. ¿Y a vosotros?
¿A Blue o a Alfonso? No.
Yo no tengo noticias. Yo lo que hace Planeta es lo que... A la editorial que me lleva Planeta fuera es la con la que yo traduzco, pero no... No tengo pero noticias de
sin tema de noticias del ministerio.
Sin noticias del ministerio.
Qué buen título para una novela, sí. Esa,
pero Lu, bueno, a todos nosotros nos publican. Yo también publico en inglés, en polaco, en muchísimas lenguas. En un momento de crisis, esa ayuda a las traducciones
es verdad.
Sería absolutamente imprescindible. Sí. Y sobre todo, ya no para los que tenemos la suerte de que nos traducen, sino para esas nuevas generaciones. Uh-huh. Hay gente en nuestro país que está haciendo cosas muy interesantes y que, sin embargo, no tienen esa proyección internacional porque falta ese apoyo institucional.
Sí, pues, sí, de acuerdo.
Estáis de acuerdo. Adelante,
sí, sí,
adelante.
No, y mira que hay otra figura, ahora que estamos hablando de esto, que creo que es muy importante reivindicar en una feria del libro, porque aquí se ven los autores, los editores, que es precisamente la de los traductores, ¿no?
Sí.
Es una figura que... por ejemplo, nosotros en lengua española hemos invisibilizado. A ti te pasará, Julia, que de repente tus libros en turco
repente el nombre de un señor, no sabes quién es, y es el traductor, y en el mundo anglosajón también.
Exacto.
Hay traductores importantísimos.
En la portada, están en la portada.
En la portada y las letras de su nombre, el cuerpo de la
letras
de su nombre son a veces tan grande como la del autor, porque hay traductores cuyo prestigio es incluso mayor a veces en ocasiones que...
Fíjate, pues antes estabais hablando de que hay que trabajárselo mucho. Yo sé que Blue se trabaja a sus lectores muchísimo.
Bueno, le sigue en la...
es verdad, no es la palabra. Bueno, que a través de la red tú convives muchísimo con ellos, les sigues, ellos te siguen. Y yo sí que quisiera que nos dijeras tu método de trabajo, por ver si tiene algo que ver con el método de trabajo de los demás. Tú tienes que estar rodeado de gente, Blue.
Ah, lo de la cafetería, ¿no?
Sí,
sí, sí, sigo yendo. Esto cada uno tiene su estilo, tiene su manera de trabajar, de funcionar. Y yo, bueno, cuando empecé a escribir, vivía en un sitio tan pequeñito que me tenía que ir a las cafeterías a escribir, ¿no? No tenía ni mesa donde poner el ordenador y me empecé a ir a cafeterías que tenían internet, que tenían enchufe, porque mi ordenador no iba sino estaba conectado con el enchufe. Y bueno, pues ese ha sido mi método de trabajo durante estos 15 años, ¿no? Sigo yendo a cafeterías. En pandemia lo pasé muy mal porque tuve que escribir encerrado en casa.
¿Te ponía ruido quizás?
Me tuve que comprar una fuentecita de estas pequeñas para tener algo de ruido al lado. Y bueno, ahora que se puede salir otra vez de casa, pues he vuelto ahí. Lo que pasa es que la cafetería donde yo escribía me la cerraron. Han puesto ahí un primor. Pero bueno, ya he encontrado otra y bueno, es como todos los días, como el que va a una oficina.
¿Tú vas todos los días?
Yo voy en metro, una hora en metro para ir, una hora en metro para volver. Todos los días estoy allí 6-7 horas escribiendo y bueno, es como mi oficina.
¡Ay, qué bueno! Alfonso, ¿tú consigues concentrarte con ruido o estás encerrado?
Fíjate, yo cuando empecé a escribir La sangre del padre, yo vivía en Londres, que estaba acabando mi doctorado y me escapaba de clase porque no, llegó un punto en el que la tesis me empezó a aburrir, luego finalmente la acabé, pero me escapaba y me iba a los pubs. O sea, que un poco como Blue, aparecía en los pubs ingleses de Londres a las 12 de la mañana cuando abrían, antes de que llegaran todos los ingleses a las 5 de la tarde a tomarse sus pints, y ahí sí se ponía ruidoso, que yo creo que ni Blue conseguiría escribir ahí. Y entonces escribía en los pubs cuando empecé a escribir La sangre del padre. Luego es verdad que vino la pandemia y en cambio a mí sí me vino muy bien ese encierro, ese silencio, el no tener a dónde ir, que se cancelaran los exámenes de la universidad, todo, porque ahí es cuando empecé verdaderamente a ganarle millas a la novela, ¿no?
Bien. ¿Quién fue tu primer lector? ¿Quién fue el primero que leyó tus primeras páginas?
Pues fíjate, antes del primer lector que leyera el Premio Planeta, el único que me ha leído jamás antes de La sangre del padre era mi abuelo. Porque también con un poco de deferencia al resto de mis familiares y mis amigos y de egoísmo propio de Nieves, porque si a mí me viniera un amigo o un primo diciendo, oye, es que he escrito una novela de 600 páginas, ¿te importa leerla?
Dios mío.
Y digo, pues hombre, tengo cosas que hacer, como escribir la mía. Y mi abuelo, en cambio, siempre leía y lee todavía mis cosas. y encima es un crítico fiero, y cuando algo ha sido malo me lo ha dicho, y me lo ha dicho además sin tapujos. Entonces cuando algo era bueno me ilusionaba bastante, porque decía, oye, pues esto igual sí vale algo.
Qué bueno. ¿Quién ha sido el primer lector de Julia Navarro?
Mi primer lector siempre es mi marido, siempre es Fermín Bocos. Sí, es mi prueba del algodón.
Sí, si le gusta, crees que estás por el buen camino. Si no...
No, él es además también un crítico, vamos, no se corta nada. me dice lo que piensa y yo me fío de su criterio.
Claro.
Esos son los buenos críticos. Claro.
Esos son los buenos, sí. Los que te dicen la verdad.
Fíjate,
¿no?
Me fío más del criterio de mi marido que de... fíjate que quiero mucho a mi editora, David Trías, pero al final la dinámica de las editoriales es publica, ya tienes un nombre, y yo creo que no leen con esa distancia y con ese sentido crítico, o si lo tienen, no te lo dicen cuando les das un texto.
Bien, tu escritor, digo, tu lector, tu
pues
primer
mira,
lector o
yo,
lectora.
Yo siempre le entrego por primera vez el manuscrito también a mi mujer, a Eva, porque claro, te leen, primero te pueden decir las cosas sin tapujos, o sea, no pierden ni ganan nada diciéndotelo, y luego como te quieren, quieren también que lo que hagas esté a la altura de,
exacto,
fin, de las circunstancias. Entonces eso lo tengo, y luego le suelo pasar de vez en cuando los manuscritos a algún amigo escritor que tenga tiempo, que tal, para que lo vea desde esa perspectiva. Y por ejemplo, un lector que a mí me divierte mucho pasarle de vez en cuando algún manuscrito es Juan Eslava Galán, ¿no?
Ay, wow.
Antes lo mencionábamos, bueno, antes de entrar,
es un lujo,
y entonces Juan también, o sea, tiene una espada afiladísima y dice, esto es un rollo, aquí te has ido, aquí te has perdido, este personaje no lo has terminado de bordar, en fin, esas cosas que también viene muy bien que te las
digan. Claro que sí. Blue, en tu caso, ¿quién?
Yo no se lo doy a leer, pero sí que le voy contando el día a día a mi mujer, a Esther, que como dice Julia, es cañerada, el primer...
Oye, cómo son las parejas.
Sí. Oye, ya veo que rozan la crueldad un poco.
Sí, a veces sí.
A veces sí, lo que pasa es que tienes que ser lo suficientemente inteligente para escuchar a la gente que te quiere, ¿no? Si te están diciendo algo, tanto a la hora de cuando llevas 8 horas escribiendo, que ya has cansado a casa, a la hora de cenar, le cuentas el capítulo y te dice... Yo no lo veo el primer pronto, es decir, vaya tela, que el apoyo que me das y tal.
La vamos a tener.
Pero luego vas comprendiendo y a mí me gusta escuchar, ¿no? Yo creo que al final un libro es un trabajo en equipo, que hay que escuchar a la gente que quiere. Todos queremos lo mismo, lo mejor para el libro.
Eso es.
Y tanto tu pareja, tus familiares, si se lo dejas a alguien leer, como tu equipo de trabajo en la editorial, lo que te van a decir es bueno. Luego que cada uno tiene su opinión y tiene su criterio, pero creo que hay que escuchar a la gente que te quiere.
Claro que sí. Acaban de escuchar a Blue Jeans, está Alfonso Goizueta, está también Julia Navarro y Javier Sierra. Creo que aquí hay cierta frustración al ver todas las casetas cerradas. Entonces, Rosa, ¿quieren aprovechar algunos lectores? Pues venga, adelante para preguntar.
Claro, pues están viendo nuestra tertulia de deluxe y dicen, tenemos que preguntar, y estoy con un joven escritor y con una escritora ya más veterana que ha empezado a escribir a partir de los 60, y los dos tienen una pregunta que tiene que ver en torno a la edad. ¿Tú cómo te llamas?
Hola, buenas, yo me llamo Romeo.
Sí.
Y tengo una pregunta, y es que estáis hablando mucho de los manuscritos, de los primeros lectores y todo esto, y me pregunto si vosotros, que ya tenéis como una carrera bastante consolidada, daríais o perderíais, dependiendo cómo lo veáis, vuestro tiempo leyendo manuscritos de gente de 20 años, si queréis y tenéis...
Oh, te vemos venir, ¿eh? Sí, yo creo que está...
No es aprovechamiento, es de verdad pregunta firme, en plan de si de verdad creéis que hay talento al mismo calibre que el vuestro con gente joven, o si creéis que realmente no se puede tener tanto talento con 20 años.
O sea, que si el talento no da la experiencia...
A ver, Alfonso,
empieza
tú. Venga, empieza tú.
Yo tengo 23 años, no sé con qué cara es mayor.
Ya eres muy mayor, es 24 añazos. Bueno, a ver, ¿qué le decimos a nuestro amigo?
Tampoco nos acomplejes a los demás.
No, pero yo creo que al final el talento no se da. Cuando uno tiene amor por la escritura, y sobre todo tiene amor por lo que escribe y tiene necesidad de contar cosas, es que al final Da igual si tu libro va a gustar o no. Yo, que solo he publicado al gran público La sangre del padre por ser finalista del planeta, claro, yo llevo escribiendo muchos años sabiendo que no me iba a leer nadie, que al final es un poco con lo que la actitud con la que te tienes que enfrentar a la hoja en blanco, porque si cuando estás empezando a conocer tu estilo o cuando estás buscando tu voz, tienes un editor interno que dices, pero esto le gustará a alguien, esto se venderá, tendrá éxito, es que eso te bloquea totalmente, ¿no? Yo siempre he escrito, y La sangre del padre no es una excepción, pensando que es una novela que acabaría en un cajón. Y dio finalmente la casualidad de que me presenté al Premio Planeta y salí finalista. Pero al final tienes que confiar tú mismo en tu propio talento, pero te tiene que gustar a ti lo que estás escribiendo. Esa es la primera clave, que te guste a ti, que en teoría eres tu único lector. Luego ya pasas a otras fases del negocio editorial o de la industria editorial, pero al primero que le tiene que gustar de verdad tu novela es y tu estilo es a ti mismo.
Sí. Sin pensar que te lo van a publicar, sino que tú tienes la necesidad, sí, de escribir.
Pues
eso,
yo
sí.
Voy pues a discrepar de Alfonso. Vamos a ver, yo creo que cuando uno escribe se está comunicando con los otros. Yo no creo mucho en eso, yo escribo para mí. Bueno, pues entonces lo suyo es otra cosa. Yo creo que cuando alguien se sienta delante de un folio, lo que tiene es la aspiración de compartir esa historia con los demás. A mí la gente que dice, no, a mí no me importa que me lean 5, pues a mí me importa muchísimo, porque si me he estado 3 años machacada intentando construir una historia lo mejor posible, pues quiero compartirla con el mayor número posible de personas. Y me parece un poco hipócrita esa posición de no me importa. Bueno, a mí sí me importa. Y contestando a lo que dice Romeo, sí, Romeo. Yo creo que los jóvenes tenéis unas voces nuevas y en estos momentos están haciendo cosas muy interesantes. Y creo además que se están abriendo paso. Creo que las editoriales están muy ojo a visor de lo que están haciendo las nuevas generaciones, porque en cada generación hay una voz que conecta con la sociedad que en ese momento pues está tomando el relevo de los anteriores. Por lo tanto, me parece que es muy interesante. Hay muchísimas pequeñas editoriales que están apostando por gente nueva. Hay también una posibilidad que antes no existía, que era la autoedición en Internet. Hay muchos escritores en estos momentos importantes y famosísimos que empezaron su carrera colgando sus escritos en Internet. Por tanto, ya no dependéis de mandar el manuscrito a una editorial y que te la devuelva. Si te la devuelve, pero tú confías en tu trabajo, te la autoeditas en Internet y ya está. Con lo cual, nada de desmoralizarse y decir, no, es que hay que seguir. Luego, yo sí te voy a ser sincera. A mí viene alguien con todo el trabajo que tengo y me dice, léete estos 600 páginas. Y entonces, ¿qué tengo que...? O sea, puedo intentar quedar bien y decir, sí, me lo leeré, y luego no me lo leo. Lo cual, eso me parece un fraude y me parece que no va a ninguna parte. Entonces, yo prefiero decir, mira, yo no lo voy a leer porque no tengo tiempo de leerlo. Si quieres que te ayude, eso sí, siempre lo hago. Siempre que aparece un autor joven y me dice algo, digo, bueno, pues yo lo que te puedo ayudar es que te lean en el mundo editorial. Que a los editores que yo conozco, no solamente en mi editorial, sino en otras editoriales, les llegue tu manuscrito, lo lean y si les interesa que te llamen o no. Pero me parece, no sé, o sea, yo a lo mejor Blue o Alfonso, no sé.
A ver, o Javier.
O Javier tienen tiempo de leerse, pero si yo cogiera todos los manuscritos, que por ejemplo cuando estoy aquí en la Feria del Libro, mucha gente llega con el manuscrito, se lo va a leer, pues yo saldría de aquí todos los días con 3 o 4 y no me lo voy a leer, sinceramente.
Además, tiene cierto peligro, ¿no?, dejar el manuscrito, ¿verdad, Javier?
Bueno, eso también, sí. También hay gente muy paranoica, sí, de paranoica, me van a copiar. Dice, vamos a ser un poco serios.
Yo, Julia, creo que faltan ideas. Y las ideas, fluyen.
Si está todo contado, está todo escrito. Desde el principio de los tiempos, ya, las grandes pasiones del hombre, el amor, la envidia... O sea, tú lo puedes contar de forma diferente. Tú puedes hacer una novela de amor
desde tu perspectiva, yo la puedo hacer de otra, pero al final está todo hecho, está todo contado. Eso de creer que alguien está descubriendo el Mediterráneo...
No, el Mediterráneo es... no, pero a lo mejor tu pobre idea chiquitita la has contado a un editor y de repente esto lo ves publicado. En fin, esto no sería la primera vez, Javier.
No, no, eso ha pasado... Las ideas además son muy difíciles de encapsular, ¿no? Lo que encapsulas es el texto del trabajo. El problema es cuando eso, cuando tú tienes una idea, se la comentas a un editor y el editor le encarga el libro con esa idea a otro, ¿no?
A otro,
que eso,
sí.
Eso a veces también ha pasado.
Pero, ha pasado.
Me queda aterrado, sí, Javier.
Yo no conozco ningún caso.
Sí, yo conozco.
Yo conozco alguno también.
Yo te voy a contar una cosa. Yo estaba una vez en la Feria del Libro de Sevilla. Uh-huh. Estoy allí firmando libros y de repente se me acerca un matrimonio. Entonces el señor me dice, bueno, ¿y usted qué ha hecho para que la publique? Yo, nada. Aquí mi señora escribe novelas como las suyas.
Ahí va.
Y yo pensé, ostras. Y digo, ¿y qué escribe su señora? ¿Pero ha publicado algo? Me dice, no, nunca ha publicado. ¿Lo ha entregado a alguna editorial? No, nunca lo ha entregado. Ya, en ese momento ya empecé a respirar porque yo dije, es que este señor está convencido que su mujer es un genio, pero que yo copio a su mujer. O sea, que también hay mucho...
Ah, bueno, no, esta es otra cosa. Blue, no sé si le quieres decir también algo a Romeo.
No, que... yo creo que tiene par de razón lo que ha dicho Julia, que hay gente con mucho talento, gente joven que parece que los jóvenes, yo que mi público, mis lectores son ampliamente, la mayoría son gente joven que a lo mejor ya no tiene la edad de ser joven, y me llegan muchos manuscritos, me llegan muchas ideas, me llegan mucha gente que quiere ser escritor y creo que hay una obsesión con publicar, con publicar de cualquier manera, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos empezado escribiendo lo hemos empezado escribiendo porque necesitamos contar cómo nos sentimos, que hemos las ideas que tenemos plasmarlas en algún sitio, que es verdad que a todos nos gusta que nos lean, a todos nos gustaría vivir de los libros que escribimos, pero creo que no mucha gente empieza desde arriba, ¿no? Quieren ser bestseller, quieren ser famosos, hay gente que me escribe, ¿qué hago para escribir con Planeta? Digo, pues bueno, pues...
Es que es un motivo espurio, porque lo que estás buscando es el éxito, no contar una historia.
Exacto. Y entonces tienes que empezar desde el principio, oye.
Oye, pero no seáis tan... a mí me parecéis todos como de Heidi. Pues claro que buscas el éxito. Claro que cuando tú haces un trabajo, quieres un reconocimiento a ese trabajo.
Oye, perdonadme, pero Eva Orue, la directora de la feria, quiere tomar la palabra en este momento.
Buenas tardes. Va a sonar raro esto que vengo a contaros, pero vamos a abrir la feria.
¿Cómo? Ah. Pero si la acababais de cerrar.
Efectivamente, nos ha llegado una rectificación de la predicción meteorológica para esta tarde. La alerta que era naranja pasa a amarilla, la alerta que era roja pasa a naranja. Hemos solicitado a los expositores, que lógicamente estaban en sus casas...
Claro. Ay, de repente te hemos perdido, Eva. A ver, ¿tú qué sabes de...?
¿Hola?
Ahora. Perfecto.
Les hemos pedido que vengan lo antes posible y conforme vayan llegando iremos abriendo. Es absolutamente extraordinario, nunca nos había pasado, pero nos han rectificado la previsión para esta misma tarde. Así que abriremos... Gracias por dejarme contarlo y sobre todo a los que nos están escuchando, por favor, venid y aunque veáis algunas casetas todavía cerradas, perseverad porque las abriremos.
Vale, pues lo que habíamos dicho lo retiramos, es gran noticia, así que vuelta a la vida aquí en la Feria del Libro. Blue, te he cortado que estabas en el uso de la palabra. Ah, Julia, perdona. Adelante.
Es como Pedrito.
Pero yo, tú no entiendes, Julia, lo que te está diciendo Alfonso.
Yo creo que cuando uno escribe, es o sea, eso es de si escribes para ti, pues entonces, perfecto. Entonces no aparezca, o sea, no tiene nada que ver. Pero yo no creo que nada, o sea, escribir es un acto de comunicación. Y entonces, por tanto, quieres comunicarte con los demás. Y para comunicarte con los demás necesitas publicar.
Yo te entiendo a ti, pero fíjate, entiendo que Alfonso, creo que lo que quieres decir, y si no me corriges, es que no piensas en el éxito.
Claro, el éxito es una,
tú
es una
escribes,
consecuencia del trabajo.
Y claro. Si viene el éxito, bien.
Claro.
Y a veces las mejores novelas o las que creemos que hemos escrito mejor resultan que no tienen tanto éxito.
Pero
como...
eso es otra cosa. El éxito no puede ser el propósito, tiene que ser la consecuencia del trabajo. El trabajo es un propósito en sí mismo. Y tú te sientas a escribir, o yo por lo menos, porque estás enamorado de la historia que quieres contar y porque en el fondo te la quieres contar a ti mismo. Quieres explicarte algo de tu alma humana a través de la escritura.
Pero tú escribes para fracasar.
Eso no significa que sea un fracaso.
No, pero te pregunto, tú escribes y te dices, bueno, me da igual, no quiero ni publicar, y además, aunque me la publiquen, si no compra nadie mi novela, me da lo mismo.
Pues fíjate, pues te lo voy a confesar, Julia, si yo estoy contento
Pedrito
con mi novela...
el hermano de Heidi, o el amigo de Heidi, qué bueno que eres. Pero,
perdona, yo tengo...
Bueno,
tengo
yo hace tiempo me lo
idea,
quiero llevar a casa, Julia.
La escritura me parece que es parte de un oficio artístico y de un oficio cultural, y si metes una variante de que tiene que haber un éxito y si no es un fracaso...
Éxito no.
Es que las grandes novelas de la historia no han tenido éxito hasta muchísimos años después.
Pero sí es...
Si Moby Dick se escribe en el 51, en 1800, redescubren en el 41.
Ya, pero tú escribes para... tú escribes para los demás, no estás escribiendo para ti.
Yo creo que decís lo mismo desde ángulos diferentes. A ver, Javier, tú que eres periodista, Blue, tú que eres periodista, ¿qué pensáis de lo que aquí está pasando?
Vamos a ver, yo entiendo tanto las dos posturas, y comparto más quizá la de Julia, porque Julia viene del mundo de la comunicación y sabe que cuando uno escribe es lo que pretende es transmitir un mensaje. Otra cosa es que haya un tipo de literatura o de hábito de escritura que sea más intimista, pero eso... casi lo reduciría a otros sectores de la escritura, por ejemplo la correspondencia es algo, pero fíjate que la correspondencia también es un acto de comunicación, es con una sola persona, es unidireccional con una persona. La literatura es escribirle una carta al mundo, no sabes quién te va a leer, es lanzar un mensaje en una botella al mundo. Es verdad que el fracaso o el éxito es absolutamente aleatorio, no sabes.
No, es que no sabes,
no
¿verdad?
Pero es que incluso,
¿lo
fíjate,
intuyes cuando
no,
estás
pero
escribiendo?
Mira, Julio, pero mira,
el éxito es monetario siempre.
No.
Es que es otra cosa.
Esa es otra cosa. Pero fíjate, Julia, que ha publicado muchos libros y que se ha vendido mucho, o yo que he tenido...
Lo mismo.
Cuando yo entrego un libro, no sé si a ti te pasará, Julia, pero cuando yo entrego un libro al editor para que lo publiquen, yo vuelvo yo a la casilla de salida, o sea,
te sientes
como el primer libro, es decir, buf, no sé lo que va a pasar.
No sé
si le va a gustar a nadie.
Claro, es que es así.
No lo sé.
Blue,
y no pasa nada, es fantástico.
O sea, cada libro para mí también es el primero. Uh-huh. Y yo tengo la sensación que en cada libro me la juego.
Sí.
Ah, amigo. Sí.
Pero me la juego y salgo a jugármela.
Claro.
Blue, ¿compartes sensaciones? ¿Con qué parte de la mesa?
No sé si conocéis el fenómeno Wattpad. Wattpad es una plataforma en la que la gente joven está escribiendo. De ahí están saliendo, sobre todo chicas, escritoras, porque esto también es el mundo del libro, sobre todo en juvenil, se ha convertido en el mundo de la mujer. Son casi todos chicas, las escritoras, las lectoras, la gente con la que trabajas en la editorial. Son prácticamente...
qué interesante,
sí,
¿no?
Sí, no, totalmente y perfecto. Y Wattpad se ha convertido en una plataforma en la que están saliendo escritoras que son bestsellers, gente con 20, 21, 22 años. Y a lo que yo me refería es que mucha de la gente que me escribe, gente joven, con 15, 16, 17, 18 años, quieren ser las nuevas Joana Marcus, Mercedes Rom, Ariana Godoy, Inma Rubiales. Todas estas son chicas que están vendiendo cantidades astronómicas de libros ahora mismo con veintipocos años. A eso me refiero yo. ¿No? Que antes de ser escritor, antes de querer hacerse, quieren ya como convertirse en estrellas de Wattpad, en estrellas como son estas chicas, ¿no? Los que estamos metidos en el mundo de la literatura juvenil, nos estamos dando cuenta que ha pasado una generación, la generación... Yo llegué con Laura Gallego, con Mokia, ahí estaba ya Jordi Serra y Fabra, Ruesca, Siri y Selene, pero ha venido una generación súper joven, de chicas muy jóvenes, y todas quieren ser esas nuevas estrellas. A eso me refería yo, ¿no? Que es como empezar la casa por arriba, en vez de, oye, voy a intentar ser poco a poco, escribir un libro, mejorar, aprender. No, ya directamente quieren ser escribir con Planeta,
bueno,
con,
pero,
con
pero, eso, pero eso es humano, ¿eh?
Es humano,
pasa también...
es humano, pero es que hay obsesión con eso.
Sí, pero pasa con Mbappé. O sea, todo el mundo quiere ser Mbappé.
Claro.
Sí,
pero no, cuidado con esto, que es muy interesante. Hacemos un alto y lo retomamos en el punto en el que está. De verdad, lo prometo.
101.3 y 106 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿De ir todo el día contrarreloj? A visitar la Torre del Reloj, solo hay un vuelo. Este verano descubre con Iberia Tirana, Bergen, Zagreb y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos. Acercarnos a la realidad de la calle. Respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en la Feria del Libro de Madrid, que, por cierto, la gran noticia que nos ha contado Eva Orue aquí en directo es que la feria vuelve a abrir sus puertas, sube de nuevo los escritores, los editores, las librerías vuelven otra vez a abrir. Así que, por favor, vengan ustedes a la feria porque hay mucho sacrificio. En estos días la gente, los libreros probablemente de esto, de esta feria, es de donde van a tirar en esa época donde no se venden libros, ¿no? Bueno, había una cosa, estábamos en un punto muy interesante.
Muy candente, sobre
fama,
todo.
Fama, no fama, queremos ser Mbappé, no, es bueno querer ser como los demás y no como uno mismo. Si estuviera Hermida diría, no, equivocación, sé tú mismo. Pero decís que es lícito querer ser como los demás.
No, pero yo no creo que esa nueva generación de escritores quiera ser como los demás. Lo que quieren es poder que sus libros se lean como se leen los libros de otros escritores que están ahí. O sea, yo no creo que esa nueva generación diga, no es que yo quiero ser como Menganito o Fulanito. No, yo quiero alcanzar lo que ha alcanzado ese Menganito, ese Fulanito, que ha logrado que le publiquen, que sus libros se venden, pues sí, pero no porque quieran ser ellos, sino quieren ser ellos mismos con su propia voz. Pero insisto, es que escribir es comunicarse, porque si no, pues sí, te quedas en tu casa y no le hablas a nadie de que estás escribiendo.
Bueno, aquí hay, yo creo que hay diferencia de criterios, es bonito, la verdad, pero a mí sí me gustaría que me contarais en qué momento estáis vosotros ahora mismo, en este punto. Javier, has venido con este libro, ¿Por qué Dalí?
Sí, bueno,
pero se está fraguando, estáis ahí ya fraguando algo, ¿no?
Sí, yo tengo un chup-chup ahí, ¿no? Un libro en el disparadero, pero bueno, todavía me queda trabajo.
¿Cuánto te queda aproximadamente? ¿Un año, dos años?
No sé decirte, yo ahora mismo estaré en torno a las 100.000 palabras, que no es poco, es decir, que el libro está avanzado, pero me queda todavía resolver. Entonces, estoy como en... Por ponerte un símil de paseante, ¿no?
Sí.
Que seguro que entenderéis vosotros enseguida. Estoy como en la cima del cerro y ahora tengo que empezar a descender.
Ah.
Y bueno. bueno, pues que la cosa quede bien armonizada. Redonda. ¿No? Claro, claro. Entonces, a veces el descenso es rápido porque ya lo difícil lo tienes y tienes que descender, pero que la cosa quede redonda a veces te lleva más tiempo de lo que parece, ¿no?
Sí, acabar bien un libro, qué difícil es.
Hay algo que yo lo digo también para las nuevas generaciones y para la gente que entra en el mundo de la escritura. No es tan importante escribir como reescribir. No se suele tener en la cabeza, ¿no? Cuando dicen, no, yo escribo y del tirón, yo le saco una cosa maravillosa. Eso es muy raro. O sea, el trabajo de verdad está en la reescritura, en cuando lo ves con una cierta distancia, cuando limas, cuando podas, cuando ves que sobran párrafos, que es doloroso porque a lo mejor en ese párrafo has estado trabajando una semana. Mm. A veces pasa.
Sí, sí.
Y te lo tienes que cargar porque desvía la atención del lector, ¿no? Bueno, pues ahí es donde está el verdadero pulso del escritor, en la reescritura.
En la reescritura.
Que puedes tardar además muchísimo.
Muchísimo.
Muchísimo. A veces muchísimo. Tardas más en la reescritura que en la escritura.
Sí, ¿ah, sí? Sí, Julia.
Sí.
O sea, y además, es más exigente leyéndote,
sí,
y corrigiéndote.
Y a mí es lo que menos me gusta.
A mí también, sí.
O sea, esa es la parte que más me fastidia.
Sí, claro, cuando estás en la escritura,
además,
estás arrobado por,
claro,
la historia.
Y además, ¿no? Tú tomas esa distancia para ver lo que has escrito, y claro, cada palabra es un hijo tuyo. Y cada vez que te cargas una palabra, una frase, como dice Javier, te cuesta, ¿eh?
Te cuesta. ¿Os pasa lo mismo, Blue, Alfonso?
Son más jóvenes.
A ver.
Yo creo que sí. Cuando escribí La Sangre del Padre, el primer manuscrito lo tuve listo relativamente rápido. Y de los 3 años que estuve escribiendo, el 80 o 70% del tiempo fue trabajar sobre un manuscrito muy largo, y vas puliendo y vas quitando y te vas haciendo la pregunta muy dolorosa que dice Javier, ¿no? Es decir, ¿cuánto de todo esto es necesario para contar la historia? Y casi nada es necesario para,
exacto,
contar la historia.
Sí, es tremendo. Sí.
Ya, o sea que luego viene el empezar a tachar, Blue, cosas que...
Bueno,
dices...
cada uno tenemos nuestro, nuestro ritmo y nuestras,
claro,
y nuestra forma de escribir. Yo escribo relativamente rápido, ¿no? Yo no tardo más de 4 meses en escribir un libro y 2 en corregirlo. Sino...
¡Qué suerte!
¿Verdad?
Por favor,
no,
te queremos, te admiramos.
No, es simplemente, y a lo mejor es por esta dinámica que he empezado, a lo mejor porque no tengo otra cosa que hacer o porque, no sé, pero desde el año 2009 pues he sacado 17 novelas.
Pico y pala.
Claro, y yo no me considero una persona que tenga facilidad para escribir, sino que soy un currante, no paso un párrafo hasta que no estoy de acuerdo con el anterior, ¿no? Y bueno, pues no me ha ido mal así. Es verdad que...
Pero te ha ido muy bien.
Que poco a poco pues vas aprendiendo también a escribir los libros, ¿no? Yo empecé, como antes ha dicho Julia, que la gente que expone los textos ahora en internet y tal, yo empecé así, en un fotolog.
De acuerdo,
que
de
ya
acuerdo.
Nadie se acuerda de lo que era un fotolog, ¿no? Y empecé ahí y lo que quería es que al día siguiente... se enganchara alguien más y ese alguien le hablara a otro de lo que estaba haciendo. Evidentemente escribía una novela por fascículos, ¿no? He aprendido.
Con lo cual estás más de acuerdo conmigo de lo que has dicho antes. Cuando
no,
yo he dicho,
además de que me rechazaran todas las editoriales. O sea, que yo empecé, en ese momento estaba en un pozo muy profundo,
¿sí?
Que me rechazaba todo el mundo, no tenía trabajo, vivía en un sitio muy pequeño. Bueno.
Y te decían que no, oiga, no, dedíquese a otra cosa, ¿no?
Bueno, no me directamente la editorial lo que decía. Es que lo que dicen, lo típico, ¿no? Que no está dentro de la línea editorial, sí. Que no estamos interesados,
sí,
ahora en tal libro, en tal tipo de libro.
Esas cartas editoriales son un género.
Sí. Yo las voy encontrando cada vez que me mudo, voy encontrándolas.
¿No las has roto?
No, voy a romperlas. Al contrario, una la puse en internet para que viera la gente lo que era un rechazo y que, oye, detrás de todo lo que ves ahora, pues las novelas, las películas, la serie, no sé qué, pues hay una época en la que... pues las cosas no iban bien y que muchas veces es bueno que te digan no y que te rechacen, uh-huh, sobre todo porque a mí me ha valido para luego mantener muy bien los pies clavados
en el suelo.
A mí no se me va a subir en la cabeza nada porque sé lo que es vivir en el otro lado, ¿no? En el rechazo, en el no saber qué va a ser de tu vida, no encontrar el camino, tener preocupada a mi familia. ¿Cómo se me va a mí ahora la cabeza por publicar una novela? Y eso viene de esos años tan complicados.
Qué importante es no olvidarse de esos inicios, todos en nuestras carreras de periodistas, el saber que todo ha costado.
Sí,
que
pero,
nadie nos ha regalado nada, ¿no?
Tú eres periodista y escritora. Javier es periodista y escritor. Yo soy periodista y escritora. Nosotros, en ese sentido, hemos tenido un cierto privilegio,
sí,
porque teníamos una red debajo. Yo creo que es mucho más meritorio
lo que
lo
están
de Blue
diciendo
que,
Alfonso. Sí,
claro,
sí,
porque es, sí, distinto. O sea, tú te podías permitir, o Javier o yo, fracasar con un libro. Porque nuestra vida, teníamos otra vida paralela, pero yo entiendo la desesperación de alguien que, sí, pone
todo ahí,
su talento, todas sus ilusiones,
¿verdad?
Y de repente te recibes la carta del editor diciendo, es muy interesante, pero...
Lo que más me fastidiaba era que me decía que no me devolvían las fotocopias, porque me costaba un dineral, y yo dije, por lo menos devuélvemela para poder mandarla a otro sitio, ¿no? Pero cuando me decía, no, por temas logísticos tal, no podemos facilitarle la fotocopia.
Madre,
no,
vaya
tela. Pero fíjate qué bien, yo siempre, fíjate, lo acabo de recomendar ahora, yo lo recomiendo muchísimo, que la gente no se rinda, que cuando le mandan la cartita esa nefasta, que intenten eso, es decir, publicarse a través de internet, porque rompes todas esas puertas que se te han...
Oye, hablemos de cartitas nefastas, ¿no? Porque
venga,
es que esto también daría para
nos
un
quedan
género.
Tres minutos.
Vale, está esa cartita nefasta, pero otra cartita nefasta que recibimos de vez en cuando de los editores... Es esa cartita que dice, tenemos excedente de stock de sus libros y vamos a quemar
ayer la recibí yo.
Pero,
ayer la recibí yo.
Pero eso es horroroso.
Yo no he llegado todavía a recibir una de esas.
Sí, sí. Espero con terror.
No, pero la recibirás.
¿Y qué hacéis? ¿Os quedáis con los ejemplares?
Bueno, a ver, si son 3.000 no puedes. O sea,
no, si son 3.000 no puedes.
Pero a lo mejor le pides.
Yo siempre 100.
Eso digo yo también.
Pero es verdad.
Pero esa es otra carta también.
Esa es una carta que se lo deberían de hacer virar.
Sí, yo opino lo mismo, porque no se podría regalar a bibliotecas, por ejemplo.
Enviar a Cuba, me da igual.
Y hay cantidad de bibliotecas en pequeños pueblos que con gran esfuerzo la gente de ese pueblo, a mí me escriben muchas veces pidiéndome, mire, estamos montando una biblioteca, tal, y entonces dices, bueno...
¿Es un librocidio?
¿Librocidio? ¿Sentís como si se os quemara
vosotros? Absolutamente, absolutamente invisible para la sociedad, pero que los autores vivimos. O sea, que es otra carta curiosa, ¿no?
Os sentís en la pira. Bueno, quisiera que me dijerais en qué estáis, Julia, porque yo sé que tú has estado con esta historia compartida.
Yo escribiendo.
¿Estás escribiendo?
Reescribiendo.
¿Novela? Novela. Amigo. Alfonso, ¿tú en qué estás?
Yo escribiendo primera fase. Estoy en el borrador, en la trepidante.
¿Novela
y
histórica?
Puedes en este año tan trepidante,
pues,
del planeta.
Se lo decía a Julia. Además, estoy empezando a sentirlo de ese famoso síndrome de segunda novela, ¿no? Que es decir, la primera ha ido muy bien, fue la finalista del premio. Y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Pero bueno, no hay otra como escuchar a la voz interior.
No, pero ahora hay mucha gente que estará con la escopeta cargada diciendo, a este le ha salido bien la primera, pero ya vemos la segunda. Tú, ni caso.
Pero fíjate, al final, porque escribo para mí.
Claro. Al final llegáis a un punto en común. Blue, tú ya estás en otra, ¿no?
Yo estoy en plena gira de una influencer muerta en París y escribiendo.
Exacto,
ya la siguiente.
No, es verdad. Oye, ¿y qué tal te está yendo?
Bien, no me puedo quejar. Vamos, no sé cifras hasta abril del año que viene, cuando venga la liquidación.
Pero
bueno, tenemos segunda edición, que está muy bien.
Por favor. ¿Y la primera de cuántos...?
Ya, eso no, no, eso no,
no, no
lo
llegas,
sé.
No, vale, lo sé. Vale,
no, no,
vale.
No tengo ni idea, no pregunto además. Y nada, visitando todas las ciudades de España en la gira.
Sí,
pero muy bien, muy contento.
Claro, porque ahora queda, claro, siempre queda la segunda parte, visitar España, ¿no? O visitar, salir fuera de España también, en el caso de los que os traducen y tenéis tanto éxito.
Y Latinoamérica, que es muy importante también para nosotros.
Y muy difícil.
Y muy difícil.
La gente cree decir, bueno, como escribimos en español, llego a Colombia y vendo libros. Niet.
Javier Sierra, Julia Navarro, Alfonso Goizueta y Blue Jeans, ha sido un placer, se nos ha pasado rapidísimo. A por otro año, el año que viene ojalá estemos juntos y sin tanto calor. Gracias,
gracias
a todos, que llegan
gracias.
A vosotros. Llegan ya las noticias y enseguida regresamos.